A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos en el meridiano de la semana. Hoy es miércoles 20 de marzo. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar compartiendo en el bloque 1 una nota, una entrevista que teníamos con Daniel Diverio. Él es secretario general del SUNCA, porque en la jornada de hoy realizaron un paro parcial por el siniestro laboral que se cobró la vida de un trabajador. Vamos a hablar con Diverio sobre cómo transitaron la jornada del día de hoy y además sobre algunos reclamos que están haciendo a nivel de crear en Fiscalía una Fiscalía especializada para accidentes laborales. Eso va a ser en el bloque 1. En el bloque 2 vamos a estar hablando con el compañero Sergio Mautone, que integra el área de cultura de AEBU, porque AEBU tiene este año preparado una gran ampliación en todo el territorio nacional y va a estar fortaleciendo sus acciones. Vamos a estar hablando de eso con él y también de lo que va a suceder en la Sala Camacuá, también que ya inició este año 2024. Eso será en el bloque 2. Vamos a arrancar, como siempre, con las noticias de la jornada.
Disfruta tus vacaciones en los complejos turísticos de AEBU a un precio increíble. El Parque Vacacional de Piriápolis y el Complejo Termal Juanjo Ramos se suman al programa Turismo para Todos y tendrán un 50% de descuento en su tarifa por 4 días más una quinta noche de regalo. Los trabajadores que perciban un salario de hasta 55.600 pesos podrán hacer uso de esta promoción hasta el 22 de marzo. Consultá bases y condiciones en aebu.org.uy. Con AEBU tenés derechos. AEBU, tu sindicato, tu comunidad.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Hoy es miércoles 20 de marzo y esto es Camacuá y Reconquista en un minuto. AEBU San José lleva adelante una campaña de donaciones junto a otros sindicatos y la comunidad Maragata para las familias damnificadas por las inundaciones. Ascienden a unas 600 la cantidad de personas desplazadas en ese departamento. El SUNCA para hoy ante la muerte de un trabajador por el colapso de un tanque de OCE en El Pinar. La organización reclama por un diálogo nacional en materia de seguridad y recalca la necesidad de crear una fiscalía para accidentes laborales. La Junta Departamental de Montevideo homenajeó a la defensora de los derechos humanos, Belela Herrera. Siempre serán pocos los homenajes que se le hagan a la ex vicecanciller, dijo Elena Zaffaroni, referente de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Más información en radiocamacuá.uy.
Los temas del día.
continuamos en Camacuá Diario y vamos a pasar a una noticia. Vamos a hablar del paro parcial que fue convocado por el Zunca este miércoles a raíz del fallecimiento de un trabajador. Este paro se realizó hasta la 1:00 p.m. Estamos en comunicación con el secretario general del Zunca, Daniel Diverio. Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes por ahí?
Muy bien, gracias por atendernos. Primero que nada, consultarte por la situación en la que fallece este trabajador y qué es lo que el Zunca está reclamando a raíz de esto.
Bueno, primero que nada, bueno, toda la solidaridad con la familia del trabajador, sus allegados. En realidad para nosotros un día muy triste, muy doloroso para el conjunto del gremio, ante un escenario de un trabajador de 52 años que sale a trabajar, a buscar su jornal, y bueno, y la noticia que le llama a la familia que el compañero muere en un siniestro laboral. Después lo otro, cuando empezamos a analizar un poco cómo fue las causas, si es verdad que aún falta el informe final del ministerio, está claro que a simple vista se notaba que era una obra que era improvisada, que había muchas irregularidades, incluso no tenía ni cerramiento, no sé si tendría permiso de construcción, porque eso se está investigando, pero está claro que sí podemos decir firmemente que la falta de, por lo menos, planificación del trabajo y de generar las condiciones de prevenir los accidentes, bueno, eso faltaba todo. Tanto es así que los compañeros que estaban realizando es una demolición de un viejo tanque de hormigón que antes depositaban agua, que distribuían en el barrio en otras épocas, y bueno, en el momento que están trabajando en la demolición de ese tanque, es que se derrumba, y bueno, uno de los compañeros fallece, muere en ese accidente. Entonces, claro que está clarísimo que lo que hay ahí es justamente la falta total de prevención y de cumplimiento de los protocolos para ese tipo de tareas. Entonces, por eso que nosotros estamos reclamando con esta movilización, no solamente denunciando la situación, sino que hoy en la industria de la construcción, con la mayoría de las industrias, hay una fuerte inversión en nuevas tecnologías, en nuevas formas de construcción, en nuevas herramientas, nuevos materiales que aceleran los procesos de construcción. Sin embargo, en el tema de salud laboral y en lo que tiene que ver con la seguridad, bueno, hay muchas empresas que hacen caso omiso a estas cosas y traen estas consecuencias, ¿no?
Claro. El Zunca ha avanzado bastante con lo que es la prevención de estos, de este tipo de accidentes, con una gran conquista que fue la ley de responsabilidad penal empresarial, que de hecho no sé qué números manejan, pero ha bajado muchísimo la siniestralidad a partir de eso, y ahora están reclamando ir un paso más allá, porque sin embargo se siguen produciendo estos hechos.
Sí, en realidad hace 10 años que se votó la ley de responsabilidad penal empresarial. Capaz que hay algunas cosas que recordar. Cuando del sindicato de la construcción promovíamos que tenía que haber un proyecto de ley para atender la penalidad a las empresas que ponen en riesgo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tenemos que recordar que en su momento todo lo que era en su momento la oposición, la derecha, o sea, Blanco, Colorado y Partido Independiente, se oponían a ese proyecto de ley y por supuesto que todas las cámaras empresariales. Argumentaban que era inconstitucional, argumentaban que no iban a resolver el tema, argumentaban que muchos empresarios iban a abandonar su actividad para no correr riesgo y haber mucha desocupación. Bueno, después de 10 años, ¿cuál es el balance que hacemos? Primero, que no es inconstitucional y la propia Suprema Corte de Justicia así lo declaró. Segundo, que sí es cierto que algunos malos empresarios tuvieron que pasar por la justicia por incumplir con las normativas, ¿no? Y lo tercero, que nos cayó una gran desocupación a partir de esa ley. Lo que sí podemos confirmar es que a partir de la ley se logró negociar modificaciones en lo que tiene que ver las normativas, si usted tiene, en la industria de la construcción y en otra industria, que mejoraron las condiciones y generaron nuevas herramientas. La ley no es mágica, pero permitió eso. Por ejemplo, en la construcción, después de votar la ley, nos sentamos a negociar para modificar las normativas y ahí se logró, por ejemplo, que las empresas tienen que tener para las obras técnicos previsionistas que, bueno, pueden generar las condiciones de prevenir los siniestros laborales a partir de las formas de trabajo. Lo segundo, la charla de inducción, un trabajador donde trabaja en un centro de trabajo, se le explica qué tipo de obra es, qué riesgo hay, qué precaución hay que tomar. Lo tercero, creo que es muy importante, es la asamblea de seguridad mensual, de una hora por mes, en la cual trabajadores en ese centro de trabajo hablamos para mejorar la seguridad y la higiene del propio centro de trabajo, que todos tienen características diferentes. Lo tercero o cuarto es que el delegado de seguridad elegido por los trabajadores en la asamblea tiene la potestad de paralizar parcialmente o totalmente la obra en caso de riesgo de siniestro laboral. Y eso también nos permitió adelantar algunas posibilidades de siniestro cuando el delegado para el lugar en que puede haber un siniestro y bueno, se espera, se cobra los jornales hasta que venga el ministerio y suele otra cosa. Yo creo que esas herramientas permitieron bajar sensiblemente. Nosotros en 2013, previo a la ley, teníamos unos 7.500 siniestros laborales por año. Y a nivel nacional, entre todas las industrias, eran más de 50.000. Fíjate que en un proceso permanentemente de ir bajando, el año pasado creo que nos superamos a los 2.000 siniestros laborales. Igual es muchísimo, porque aún sigue habiendo siniestros y siniestros mortales. Por eso creemos que hay que incluir nuevas herramientas que acompañen todo este procedimiento. Por ejemplo, la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales, que hoy no existe, y el problema que vos tenés es que hay siniestros laborales en la construcción o en otra industria, y la justicia no investiga porque no tiene herramientas para investigar, o no tiene los conocimientos. Entonces, una fiscalía especializada permitiría el conocimiento de los fiscales ante un siniestro laboral para investigarlo y ver quién son los responsables del siniestro. Lo segundo que planteamos, que el Ministerio de Trabajo tiene que tener actitud diferente ante estas situaciones. No solamente llegar e investigar sobre la causa del siniestro, sea mortal o no sea mortal, sino que cuando detecta irregularidades en estas cosas, tiene la obligación de denunciarlo en la justicia y darle todos los elementos de que recaudó en la investigación a los fiscales para que puedan investigar. Eso no existe hoy. Bueno, estamos planteando que también necesita eso. Otra tercera herramienta que estamos planteando, la creación justamente de una lista, de un registro de empresas infractoras, que sean empresas que reiteradamente van cometiendo infracciones en cuanto al tema de la seguridad, bueno, que queden un registro y también tengan cierta, a ver, que eso sirva para las obras de obras públicas, de las licitaciones, aquellas empresas que están permanentemente siendo sancionadas o tienen antecedentes de incumplimiento, bueno, tengan condiciones más complicadas para acceder a una obra pública. Entonces tendría que existir ese registro. Yo creo que esas herramientas nos permitirían seguir bajando los niveles de siniestro, que sí es verdad que avanzamos muchísimo a partir de la ley, bueno, aún es insuficiente, ¿no?
Tal cual. ¿Cuáles son las siguientes acciones que se plantea ahora el sindicato luego de este paro parcial del día de hoy?
Bueno, primero que nada, por intermedio de la Fundación Zunca Solidario, rodear y acercarnos a la familia, ¿no? Para ver cuáles son, de qué manera podemos ayudar en estos momentos tan difíciles. Ahí la Fundación muchas veces aporta con contención psicológica para los niños, las niñas, las propias compañeras que tienen esas dificultades. Con nuestras brigadas muchas veces ayudamos a terminar esa casita que se estaba construyendo o haciendo alguna pieza más o algún elemento que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de esa familia. Y también los trabajadores que somos afiliados al sindicato aportamos una hora de nuestro jornal para, bueno, también aportar económicamente, tratar de resolver algunas cosas que puedan pasar. Es cierto que eso no resuelve el dolor de la pérdida del compañero o la compañera, pero bueno, son cosas que estamos haciendo. De todas maneras, es un que independientemente de la movilización, seguimos insistiendo con tener reuniones con los distintos ministerios que tienen que ver con la industria. Estoy hablando del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria, e incluso el Ministerio de Trabajo, exigiendo, vuelvo a reiterar, lo que puede ayudar y muchísimo es justamente la coordinación del Ministerio de Trabajo con la Fiscalía y lo segundo también con lo que tiene que ver con el registro de empresas infractoras, ¿no? Yo creo que eso lo estamos ubicando permanentemente y no descartamos, después de la interna, bueno, pedir las reuniones a todos los candidatos que se quieren candidatear para la presidencia de la República, ¿qué opinión tienen sobre justamente la Fiscalía Especializada? Porque nosotros tuvimos reuniones con Juan Gómez, fiscal de Corle, creo que está en licencia hoy, en el periodo anterior también tuvimos, y están de acuerdo, dicen que es una buena herramienta, lo que dicen siempre, bueno, tenemos un problema de presupuesto, bueno, también queremos preguntarle a lo que tiene que ver a los distintos candidatos y candidatas a la República, a la presidencia de la República, ¿cuál es el precio de la vida de un trabajador en cuanto al costo, si hay presupuesto? No, bueno, eso es lo que queremos ubicar y bueno, creemos que eso puede ayudar a poner el tema en el conjunto de la sociedad en la discusión y poder encontrar la solución final, ¿no?
Muy bien. Daniel Liberio, secretario general del ZUNCA, te agradecemos muchísimo estos minutos en Camacuá. Por supuesto que estaremos atentas y atentos a lo que se pueda avanzar en este tema.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, una radio, una amiga como Camacuá que siempre está difundiendo los temas que queremos transmitir los trabajadores y las trabajadoras. Así que para ustedes, bueno, un abrazo grande y bueno, estamos a la orden para que ustedes entiendan.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Seguimos en Camacuá Diario y como les comentábamos en el arranque, en este segundo bloque vamos a hablar de cultura porque la plataforma cultural de AEU, AEU Cultura, está empezando a lanzar su temporada 2024 que va a venir con muchas actividades y muy variadas ellas a lo largo de todo el año. Les proponemos escuchar la palabra de Sergio Mautone, referente de AEU Cultura, quien en el día de hoy dialogó con los colegas de Radio Fénix y contó, entre otras cosas, los puntos centrales que tendrá el año para AEU Cultura, entre ellos una muestra plástica muy significativa e histórica, también algunas actividades que va a haber en la Sala Camacuá y también un poco más de la expansión de AEU Cultura en el interior del país. Este año llegará a un nuevo departamento y de eso también hablará Sergio Mautone en la entrevista que vamos a repasar a continuación.
Bueno, este año es un año, viene con toda la fuerza, sí, es un año muy potente. Uh-huh. Recordar brevemente para quienes no lo saben que AEU desarrolla una plataforma que tiene por nombre AEU Cultura y el objetivo de esta plataforma es la realización de actividades culturales que buscan un ámbito, bueno, de inserción, de inclusión, de desarrollo, de crecimiento humano. AEU ha desarrollado esta política desde siempre. Y tal es así que una de las digamos, actividades principales para este año será una acción recordatoria de una muestra que se llevó a cabo en el año de septiembre, en el mes de septiembre del año 1984, o sea que en septiembre de este próximo septiembre se habrán de cumplir 40 años, sí. Que se llamó Muestra por las Libertades. Ajá. Y esta fue una muestra convocada por la Comisión de Cultura de ese momento a artistas visuales, en aquel momento se les decía mayoritariamente artistas plásticos. Sí. Para expresarse justamente en función a esta temática, no olvidar que en noviembre del año 84, es decir, dos meses después de esta muestra, los uruguayos y las uruguayas estaban votando por primera vez en 11 años de dictadura, ¿no? Luego de la tremenda y sangrienta dictadura. Pero y esta muestra, que en realidad fue una iniciativa del momento, se convirtió en un evento de características extraordinarias. Lamentablemente hay bastante poca información de esto. Y estamos tratando de ponerla en valor, porque acudieron a este llamado más de 300 artistas visuales. Más de 300 artistas visuales. Lo mejor de la expresión visual de la época, algunos artistas como el Toto Podestá, todavía afortunadamente está con nosotros, por lo tanto va a ser una hermosa oportunidad de recuperar este evento que por su magnitud, claro, trascendió la capacidad física de AEU, no había posibilidad en aquel momento de exponer todas las obras en el sindicato, entonces se buscó una alianza con el Club de Grabado, con quien estamos conversando hoy, con con el Cabildo de Montevideo, con la Asociación Cristiana de Jóvenes, con la Facultad de Arquitectura.
Qué recuerdos, qué belleza.
Con otros agentes, con otros agentes, digamos, de la vida cultural de aquel momento y de la vida política de aquel momento, y que siguen siéndolo hoy, bueno, salvo el Club de Grabado. Y la muestra tuvo lugar en varios espacios físicos.
Claro.
Bueno, sobre todo esto, increíblemente, no tenemos demasiadísima información. Estamos tratando de ponerla en valor, pero lo que sí sabemos es que en el mes de septiembre vamos a tener una acción recordatoria de esta muestra, y seguramente, así como el año pasado ya vinimos trabajando en la galería de la Sala Camacuá, en la puesta en valor de ese espacio con muestras de alta calidad, bueno, vamos a seguir profundizando esa línea y bueno, y hacer de esto un evento que sobre todo ponga a la cultura como un ámbito de reflexión, en este caso por las libertades. Y en un tiempo en que, bueno, vaya si necesitamos discutir, hablar y reafirmar las libertades como un valor esencial de la democracia, y hay que ayudar a construirla sin lugar a dudas todos los días. Así que yo diría que acá tenemos una instancia rectora de varias actividades, y esto, por supuesto, sin descuidar todas las acciones y, bueno, en fin, todas las propuestas artísticas. La Sala Camacuá está explotando este año. La actividad se puede consultar en la página web de AEU, pero tener simplemente tener en cuenta que, entre otras cosas, porque es una sala que por sus características además sonoras es ideal para eventos musicales por sobre todas las cosas, no tenemos una oferta y una vertiente de música emergente. Hay muchos músicos que por primera vez se acercan a la sala, presentan su material, pero también tenemos una oferta de músicos consagrados. Y este mes de abril próximo, solo por mencionar dos, pero la audiencia puede chequear la cartelera en nuestra web, sin duda, pero solamente para tener una idea, este mes, ahora, a principios de abril, estará Adrián de Souza presentando su disco Ella o el tren que debía tomar, y lo va a hacer con algunos invitados de lujo: Carlos Casuberta, guitarrista y vocalista del Peyote, Estela Mañone, bueno, cantante y compositora, Dani Umpi, artista plástico y cantante, bueno, en fin, ellos van a estar acompañando. Y lo que va a ser una presentación sin lugar a dudas, bueno, llena de sorpresas además, muy muy buena. Y el 24 de abril vamos a contar nada menos que con la presencia de María Creusa, la mística María Creusa, cantante, ¿verdad?, de la musa de Toquinho.
Totalmente.
Que va a estar en un show que va a ser una delicia, es una sala de 260 butacas, quiere decir que se va a poder estar escuchando a María Creusa prácticamente que al alcance de la mano. Va a ser sin duda una cita imperdible, y bueno, que también da cuenta de cómo la sala Camacuá se viene posicionando, ¿verdad?, a nivel de la oferta artística en nuestro medio. La sala Camacuá es una sala de cercanías.
Exacto.
Es una sala de cercanías porque uno convive con el espectáculo, ¿verdad? Si bien es una sala de 260 butacas,
claro, es importante.
Pero uno convive con el espectáculo, pero además es una sala de cercanías porque es una sala que tiende la mano a todo aquel que necesita un espacio, pero también busca permanentemente inserción en el contexto, en la sociedad. Procuramos, dentro de lo posible, que nuestra oferta tenga que ver con una oferta, bueno, medianamente efervescente, cuando mínimo, y que ayude a sumar un granito de arena, bueno, a la reflexión, bueno, a la construcción de nuevos espacios de convivencia. Así que, sin lugar a dudas, la manera como tú lo referiste, yo creo que lo sintetiza de la mejor manera posible. Esa es un poco nuestra línea de trabajo. Amén de, bueno, de que en realidad estamos muy abiertos, entre otras cosas, porque también allí, en la Sala Camacuá, se lleva a cabo jueves a jueves el programa de la aldea, lo que es una experiencia más allá de lo que se ve por televisión, la experiencia, ¿verdad?, del montaje de un programa en vivo, que debe ser uno de los pocos programas en vivo fuera, ¿no?, de estudios,
claro,
que se está haciendo en este momento en nuestra capital. Realmente es una experiencia, a veces yo siempre sostengo que debiera ser un programa del detrás de cámaras.
Ahí está,
el despliegue,
claro,
que tenemos en sala es fantástico. Es más, uh-huh, ya de paso recomiendo a quien lo desee a concurrir el jueves o los jueves, que es entrada libre. Hay muchas actividades de sala que son entrada libre, algunas no, otras tienen costo,
sí,
pero bueno, en particular la aldea se presenta allí, y yo creo que hay un doble show, lo que pasa sobre el escenario,
claro,
o un triple show, porque uno está por pantalla, puede verlo como si estuviera viéndolo en su casa, luego ve directamente lo que está sucediendo en el escenario, pero también tiene la posibilidad de ver todo lo que conocemos como el backstage, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo detrás de cámara, que realmente es tan interesante como lo que está pasando adelante. Sobre todo para quien no ha tenido la experiencia de vivir un detrás de cámara.
Uh-huh.
Así que también es una invitación. Ya hemos comenzado con el ciclo de cine en Piriápolis.
Claro.
En Piriápolis estamos aliados con el Cine Club, que es una institución señera de la zona. Y bueno, y este mes, como no podía ser de otra manera, el énfasis fue en el mes de la mujer, y por ende se comenzó con mucha convocatoria, con un ciclo de 4 películas formidables. Todas ellas tienen como particularidad ser confeccionadas o realizadas o dirigidas por mujeres.
Claro.
La película que se exhibió el viernes pasado, porque este ciclo va de viernes en viernes, fue Las flores del cerezo, de la directora alemana Doris Dörry, que para muchos ha de ser una de las mejores directoras de cine. Y bueno, y este próximo viernes no vamos a repetir, no vamos a compartir toda la cartel directamente en redes, pero el próximo viernes, el viernes 22, podremos apreciar Nomadland, de Chloe Zhao, directora norteamericana, y en todos los casos esta presentación de películas va acompañada de foro, ¿verdad? Por
claro,
lo tanto,
claro,
existe la posibilidad también, bueno, de compartir con gente que algunos desde la Facultad de Cine, que está localizada, como tú sabes, en el CURE de Maldonado,
claro,
nos ayudan, digamos, no solamente, bueno, a tener un debate o una charla siempre muy abierta sobre lo que acabamos de ver, sino que también la posibilidad de, bueno, entrar un poquito más, es decir, para quien tiene interés en poder adentrarse en la cuestión más técnica, si se quiere, ¿verdad? Poder conversar, bueno, en fin, sobre la luz, sobre la edición, sobre otros elementos que hacen a la mirada cinematográfica.
Esos detalles, matices.
Sin duda. No, y contarte también que una cosa que nos tiene muy contentos es que comienza a desarrollarse, y esperemos poder ver en una próxima instancia ya contar cosas concretas, empieza a desarrollarse una plataforma en Artigas.
¡Apa!
A partir
mira.
De este año, o sea que estamos en el punto, digamos, más norteño del país, donde afortunadamente una barra de, bueno, lo que es la comisión directiva de Aeguayá, es una barra muy entusiasta, que tiene muchas ganas y viene con mucha fuerza. Esto a raíz de haber compartido la experiencia el año pasado en una reunión de seccionales, ¿verdad? Seccionales se le llaman a las divisorias de AEU en cada uno de los departamentos, o a las entidades de AEU en cada uno de los departamentos. Y bueno, y esta barra artigueña se ha entusiasmado muchísimo con la idea, ya tenemos unas cuantas cuestiones ya preconversadas, así que esperemos en breve estar haciendo formalmente un lanzamiento y una presentación también de esta pata. Bueno, sin dejar de nombrar que una vez más Cuenta Cultura se va a desarrollar en la ciudad de Durazno, como ya es tradicional desde hace 8 años, que es una actividad de 2 días continuos de oferta cultural en nuestra seccional, y todas nuestras actividades habituales en todos los puntos del país. Pero toda esta información se puede seguir desde la web nuestras redes, que nos ayudan. La Sala Camacuá tiene su red propia, se puede no solamente seguir, sino además, como se dice en casi todos los programas, ayúdennos dándonos like, siguiéndonos, porque eso nos difunde.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana jueves los volvemos a esperar, como siempre, a las 19 horas en Radio Ciudadana 92.3 FM y en nuestras plataformas digitales, radiocamacuá.uy, Spotify y demás plataformas de streaming. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.